buenos días, España. Es 10 de marzo de 2024 y hace frío por toda nuestra nación. Escuchamos el pronóstico de Jorge Olcina para la semana.
Irá a menos ya esta borrasca. Entre el domingo y lunes todavía quedarán restos de inestabilidad. Ya a partir del martes el tiempo comienza a estabilizarse, aunque de cara al jueves volvería a entrar un pequeño frente ya más desde la parte de norte del Cantábrico, que barrería la península ibérica y puede dejar algo de precipitación, tampoco gran cosa, ¿no? Por tanto, tendemos ahora a que el tiempo se vaya tranquilizando, aunque seguirán entrando frentes por el norte peninsular.
Hoy es un día bisagra, uno de esos fines de semana cuyo domingo se apoya informativamente en el lunes, porque mañana es 11 de marzo y se cumplen 20 años de esto.
Oye, oye, estoy en la ducha, ha habido una bomba en el tren y hemos tenido...
las puertas y por las puertas hemos salido.
Cuando una explosión horrible se ha oído, y yo he visto justo porque estaba en la entrada frente a la estación, la valla de ladrillos ha volado completamente hacia mí y ha caído un trozo de un asiento con algo que no puedo decir ni lo que era.
Y los que habían sentado, venían varios chicos sentados y han salido despedidos. Uno de ellos, pues ha caído en la vida. O sea, ha sido de atroz, ¿no?
Me he bajado, he llamado que la enfermera me ha puesto los guantes y me había dado ayudar a los muertos, porque era todo muerto,
La escena ha sido apocalíptica y dantesca. Y más que nada es la rabia y la impotencia de querer hacer más, no poder.
Eso no se puede describir, o sea, eso hay que ver, hay que estar allí y dices, bueno, pues tu gente tirada por el andén, gran cadáver, ya un montón de heridos sentados allí, heridos de frío.
De verdad, algo dantesco, algo impresionante, algo supremamente horrible, incapaz de pensar que en este país sucediese algo tan atroz.
El horror que he visto yo es que esto como si fuera una guerra. Peor.
Era un día laborable y un país se desperezaba para acudir al trabajo o a los estudios. Poco antes de las 7 de la mañana, Tres miembros de una célula yihadista en una Renault Kangoo de color blanco robada días antes en Madrid se acercaron hasta la estación de tren de Alcalá de Henares, aparcaron y se dirigieron a la estación de cercanías mezclándose con la multitud. Eran parte de un grupo más amplio de terroristas que portaban 13 mochilas cargadas de explosivos sincronizadas para explotar a la vez. Lo hicieron 10 de ellas, entre las 7:37 y las 7:40 de aquella mañana. El caos y el pánico se apoderaron de Madrid. Vagones reventados, cuerpos destrozados, servicios sanitarios y bomberos desbordados por las urgencias y taxistas que hicieron de ambulancias para llevar a los heridos a los hospitales. Los familiares buscaban desesperados a los suyos y en las estaciones, muertos y vivos eran separados apresuradamente. Los ataúdes en fila ocupaban el andén y recogían a los que fueron trasladados a un pabellón del recinto ferial de IFEMA. ETA estaba en la mente de todos, y no podía ser de otro modo, en una sociedad lacerada por décadas de terrorismo despiadado. Políticos y periodistas solo teníamos eso en mente cuando algunos expertos empezaron a apuntar que había cosas que no cuadraban con la forma de actuar de la banda. El escenario histórico no pudo ser más sádico ni delicado. Era el último día de la campaña electoral. Y 3 días después, los españoles acudían a las urnas de unos comicios muy reñidos. Tras 8 años de mandato de José María Aznar, el candidato de la derecha, Mariano Rajoy, aspiraba a revalidar el gobierno del Partido Popular, pero las encuestas lo situaban muy poco por delante de José Luis Rodríguez Zapatero, del Partido Socialista. Súbitamente, la política se tiñó de sangre y la ideología que pudiera estar detrás del atentado adquirió una relevancia trágica. Si era ETA, ganaría el PP. Si eran los islamistas, ganaría el PSOE, que había insistido en la oposición a la participación española en la guerra de Irak. Y empezó algo típicamente español, tristemente español. Un cainismo que se extendió a los medios y los partidos, donde la sangre de los muertos se mezcló con las trifulcas políticas. A la vez, la generosidad española, su solidaridad sin fondo, se evidenció en las colas para donar sangre, en el servicio social de los voluntarios, en los sacerdotes dispuestos a acoger a las almas, los psicólogos trabajando en esa manera que tenemos de hacer nuestras las desgracias ajenas. Zapatero ganó las elecciones. Poco a poco se esclarecieron los hechos, los culpables fueron detenidos y quedó claro que lo de Atocha era el primer hito monstruoso de una serie de atentados que marcarían la historia de Europa. Londres, el París de Bataclan, Bruselas, tantos puntos de Alemania, Barcelona. Desgraciadamente, los atentados del 11M quedaron para siempre teñidos de política. Y al fondo, las víctimas no siempre fueron lo primero. Lo recordaba esta mañana con Antonio Herraiz Carmen Ladrón de Guevara, abogada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que llevó varios de los juicios.
Las víctimas han sido las grandes olvidadas, ¿no? Sobre todo desde el momento en el que se dicta la sentencia. Es verdad que muchas participaron y se personaron en el procedimiento, pero una vez que se dicta la sentencia condenatoria, que empiezan a cumplir sus condenas, las víctimas han sido apartadas totalmente. Muchas víctimas no sabían nada, no sabían si seguían cumpliendo prisión, cuántos años habían cumplido, y eso que algunas de ellas, por el Estatuto de la Víctima, han solicitado tener esta información.
Quizá por eso, por esa asignatura pendiente, duele tanto escuchar lo que ayer dijo en Bilbao el presidente del Gobierno.
Es muy importante recordar ese momento, esa gran mentira sobre una gran tragedia. El acta fundacional de la derecha furibunda que estamos sufriendo en España trae causa de la gran mentira que ellos produjeron con el atentado del 11 de marzo.
¿De verdad busca Pedro Sánchez la conciliación que repite? ¿La unidad entre los españoles? ¿El final de las distancias? La respuesta a semejantes afirmaciones en la víspera de la celebración de mañana no se ha hecho esperar y la han dado las víctimas, precisamente. Maite Sánchez Araluce es la presidenta de la AVT y escribía en un tuit: «Hace falta ser miserable para utilizar el mayor atentado europeo, el dolor de tantas víctimas del terrorismo con fines políticos. Nuestro presidente ha demostrado que las víctimas del terrorismo no le importamos nada. Asco y vergüenza. Ojalá levantemos alguna vez la mirada. Seamos capaces de conmemorar unidos nuestros muertos, que son los de todos, votasen lo que votasen. Una nación que hace suyo el dolor del hermano que piensa distinto se hace fuerte. Pero si nos partimos hasta en el dolor, ¿qué futuro de unidad podemos esperar? Y fin de semana de manifestaciones. Empezaron el viernes con las grandes concentraciones por el Día de la Mujer. Continuaron ayer con las de Madrid en contra de la amnistía y hoy hay convocadas dos más. Una también contra la amnistía a las 12 en Barcelona, en la Plaza de San Jaume. Y en Madrid, la gran manifestación anual en defensa de la vida. Han sido días de frío y de lluvia, en que los que acuden tienen doble mérito y una fuerte conciencia ciudadana. Ayer fueron miles los que respondieron a la llamada de Rosa Díez y un centenar de asociaciones cívicas para condenar el perdón a los que protagonizaron el golpe de Estado de Cataluña en 2017. Diego González salió a las calles y hablaba con Josh, un ciudadano francés que se había sumado a la movilización.
Yo soy francés, pero vivo aquí en España y pago mis impuestos aquí. Y la única forma que yo tengo para poder decir que no estoy de acuerdo con todo lo que está pasando es venir aquí a manifestarme, porque yo no tengo derecho de votar y es una pena, porque lo que estoy viendo, lo que está pasando con este gobierno es tremendo. No se puede aceptar lo que está haciendo. No es normal que cada vez ponga una línea roja y se la cruce tranquilamente solo para quedarse en el poder.
Y si hoy abrimos y escuchas las calles, el programa desde el exterior en Madrid, es porque tiene lugar la gran fiesta anual en defensa de la vida humana. La marcha comienza en Serrano, esquina Goya, a las 12 de la mañana y concluirá en Cibeles. Este año, la reivindicación de las personas, desde su nacimiento hasta su muerte, tiene especial significación después de que Francia, que vive una profunda crisis política y social, haya decidido hacerse la moderna, incorporando nada menos que a su constitución el aborto. Llama la atención que el apoyo parlamentario ha sido abrumador, casi sin fisuras, desde la ultraderecha hasta la ultraizquierda. El no nacido no interesa ni da réditos políticos. La Europa vieja, incapaz de reproducirse y garantizar el relevo generacional, vindica una y otra vez el aborto. Como si el mayor drama que pudiese vivir una mujer fuese un motivo de alegría y una causa de libertad. Nos hemos hecho expertos en determinar las causas por las que merece la pena morir. Enfermedades crónicas, depresiones, ancianidad, son contempladas con desesperación. No hay nada que decir ni ofrecer a la madre abandonada o al enfermo. Con condescendencia les señalamos el quirófano o el cóctel letal. La nuestra es una cultura culturista de la sonrisa hueca de las redes sociales, en la que causa estupor el que lucha hasta el final por una vida digna o saca adelante con coraje un embarazo no deseado. El problema es que por el camino nos perdemos muchas bellezas. Porque la existencia del discapacitado, del herido, del viejo, está lleno de tesoros y sorpresas en los que la mentalidad dominante no repara. Somos presa del pánico al sufrimiento. Pobre Europa débil. Preguntémonos qué pasa en los hogares donde la vida es acogida a pesar de sus limitaciones inevitables para todos.